Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura Energética. Porque la energía tiene su cultura, porque la energía tiene su educación, porque la energía tiene sus distintos puntos de vista, porque la energía hoy nos interpela como argentinos y argentinas. A ver, nos interpeló siempre, pero creo que en estos momentos es un momento para tomar algo que le cuesta mucho a este gobierno, que se llama decisiones políticas, entre ellas decisiones políticas en materia energética. Imagino que si en estos momentos se va a ir a hablar al Fondo Monetario Internacional para que se dé una cuota vencida, imagino que mucho no se va a hacer en materia energética verdaderamente. Es decir, no se están tratando los problemas de fondo, porque si vamos al Fondo Monetario Internacional, me parece que la aspiración de cualquier ministro de Economía y o presidente de la Nación sería renegociar una deuda que, aparte de legítima y legal, que ya quedó en el allá y entonces, hoy en día es incumplible. Por consiguiente, por lo menos es incumplible al costo de los que siempre pagamos la deuda, la clase media, media baja, baja, pobre, pobre, indigente, y así sucesivamente. Después, los más ricos siempre se hacen más ricos. Lo lamentable es que esto también ocurra en lo que se presentó como un gobierno nacional y popular, pero es lo que tenemos y son los objetivos de este gobierno. Por consiguiente, uno se plantea al respecto, ¿interesará el tema energético? Porque cuando fueron los cortes, obviamente, cuando te cortan Avenida Ruggeri, cuando te cortan Delepiane, cuando te cortan las avenidas que son coyunturales, que son las venas, que tienen que ver con el ingreso y con las salidas de vehículos, son importantes. Y empieza a armarse una rosca fundamental. Ahora tenemos un interventor que intervino la parte administrativa, pero no la empresa. Es decir, una empresa que se la denunció por todo lo que se la denunció, sigue trabajando de igual manera con una intervención administrativa, porque no es un interventor de Edesur, es un interventor de la administración de Edesur. Es decir, los mismos que tienen esa denuncia de parte del gobierno son, o del ENRE en este caso, son los mismos que siguen permaneciendo en sus puestos. Yo no sé cómo personas que se los denuncia de esa manera pueden seguir permaneciendo en sus puestos. En este país ocurre, sí. Edesur ha tenido su interventor, que es Ferraresi. Ferraresi, al respecto, un ingeniero, dentro de todo colocaron un ingeniero, es bueno en ese sentido, se les prendió la lamparita, nunca mejor dicho, y colocaron un ingeniero en un puesto que verdaderamente da para un ingeniero y un hombre que no se puede negar que sabe de gestión, como lo es Ferraresi. Ahora, tampoco podemos esperar demasiado de Ferraresi, porque si Ferraresi lo colocaron como un interventor y como un interventor del área administrativa de Edesur, demasiado tampoco va a poder hacer, porque la cúpula sigue estando. Es decir, los mismos dueños, los mismos empresarios, los mismos que se le fue denunciado de la manera que se le denunció, son los que permanecen en el mismo puesto. En estos momentos, como siempre, haciendo Cultura Energética, estamos en vivo en Radio Cultura FM 97.9, y esto lo vamos a hablar con nuestro entrevistado de hoy, que es un lujazo el que vamos a tener. 97.9 es donde nos sintonizan a nivel de las FMs. Luego tenés la posibilidad por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque más mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Y cuando digo todos, digo que pueden ser Android, que puede ser iPhone y que nosotros nos hacemos presentes. En estos momentos vamos a decirte que la temperatura es de 26 grados 1 y que la sensación térmica continúa en 27 grados. Es decir, según las últimas informaciones, no ha cambiado en esta segunda hora que yo he estado aquí aquí al aire. Y ahora lo vamos a presentar a él. Estamos hablando de un referente en este tema. Estamos hablando de que él es físico e ingeniero electrónico, empresario PYME, fabricante justo de tableros eléctricos, integra la CEN y es presidente de la Unión Industrial de Moreno. Bueno, este programa tiene una continuidad con el anterior, porque también estaba de co-conductor Raúl Utín en el programa anterior, obviamente referente de la CEN, una extraordinaria, realmente extraordinaria central que realiza un trabajo estupendo vinculado con todo el ámbito PYME, como es la Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN. Y esta continuidad la vamos a tener con también un amigo, es un genio en lo suyo y en el tema eléctrico aparte es fantástico encontrarnos con él, como lo es Gabriel Muñiz. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va, genio?
Hola Alejandra, qué gusto volver a hablar. Qué cuánto para una persona que simplemente trabaja, ¿no? Desde ya te agradezco por todos los conceptos y bueno, gracias por invitarme y poder estar con vos y con tu audiencia y con todos los amigos que uno tiene en este espacio.
Sí, Gabriel, verdaderamente es un placer tenerte aparte, quiero decir yo, porque es una extraordinaria persona, aparte de saber muchísimo del tema energético, de tener PYME especializada en tema eléctrico también, quiero decirte que sos una fantástica persona y eso es algo que rescato mucho de vos. Gabriel, vamos a empezar con todo este aspecto de lo que está aconteciendo. Muchos de lo que me dicen es que empresas del Estado y también todo esto tiene mucho que ver lo que acontece hoy en este Edesur de hoy, Edesur Edenor, con el foco puesto en Edesur luego de la privatización de Carlos Saúl Menem en el año 90. Todo empieza desde allí.
A ver, sí, pero hagamos un poquito de historia. A veces es bueno recorrer el pasado sin querer volver la vista atrás para poder entender dónde estamos parados.
Me parece muy bien lo que decís, porque a veces uno se queda con el hecho del revisionismo histórico, pero el revisionismo histórico nosotros lo tomamos desde el punto de vista de historia viva, es decir, para no repetir como pasó con la fecha del 24 de marzo, para no repetir, pero también para que en este presente y futuro, en base a no repetir los errores, también comencemos a realizar temas virtuosos, por lo menos vinculados con energía. Hagamos ese revisionismo para que se convierta en historia viva a través tuyo, Gabriel.
A ver, vamos a tratar de condensarlo lo más sintético y entendible posible. Todas las actuales concesiones en materia de energía eléctrica, obviamente todos sabemos que provienen de las privatizaciones de la década del 90. Que afectaron directamente este tipo de privatizaciones, básicamente los emprendimientos hidroeléctricos y los emprendimientos hidroeléctricos desarrollados por el Estado a partir de los años 60. ¿Qué quiero decir con esto? Esos emprendimientos hidroeléctricos en su momento estaban básicamente en dos manos, para entenderlo, en dos estructuras muy grandes, que eran Agua y Energía e Hidronor. Allí había un conocimiento muy importante de todo el sistema eléctrico argentino. Fue allí hasta la década de los 60, la década 70 y 80, donde la Argentina invirtió muchísimo capital humano y tecnológico para poder hacer la red de distribución que después se llamó el Sistema Interconectado Nacional. Bien. Y que nos permitió a todos los argentinos poder tener energía. Cuando llega la década de los 90, todo eso que estaba en manos nuestras se lo dan directamente a manos privadas. Sí. Por nada.
Ahí está el punto también. Por nada. Por negocio.
Sí, por nada. O sea, por negocio. La venta de... Sí, un negocio. Después vamos a ver cómo cómo las empresas de energía son realmente empresas financieras.
Exacto, no, no, no. Son empresas financieras, son empresas financieras, exacto. Como tenemos lamentablemente, por eso que continúan las mismas empresas, tenemos políticas financieras, no estamos teniendo políticas económicas, estamos teniendo políticas financieras, y las políticas financieras que fomentan la timba financiera, y estas empresas son timba financiera.
A ver, entonces, ¿qué hicieron en esto? Lo dividieron en tres sectores muy grandes. Hablemos generación, transporte y distribución. Alguien que genera, alguien que transporta esta energía, alguien que genera energía, alguien que transporta esta energía y alguien que se encarga de distribuirla. Y luego, en esto, en la década del 90, armaron las unidades de negocio con cada central térmica o hidroeléctrica en el segmento de generación, para transferirla como concesión al sector privado. Claro, como fue el negocio que hicieron.
Clarísimo.
O sea, teníamos empresas nosotros, del porte de estructuras, mejor dicho, no empresas, estructuras nacionales que defendían los intereses nuestros, como Agua y Energía o Hidronor, y después la subdividieron y la explotaron en esta cosa que hicieron, en generación, transporte y distribución, y se la dieron a los sectores privados. Ahora, ¿cómo está conformado, cómo queda esto? Aproximadamente, estos son datos que uno puede dar, pero son datos que uno puede relevar.
Sí.
El 20% del mercado eléctrico mayorista se la lleva prácticamente el segmento de las centrales hidroeléctricas. Ahora bien, a mediados de este año, en agosto de este año, empiezan a vencer concesiones.
Exacto.
De estas empresas. Que vencen básicamente, por ahí me olvido alguna, pero básicamente vence a Licural, Chocón, Arroyito y Planicie y Banderita. Estas son las que vencen ahora en agosto del 23, y en diciembre, si mal no me acuerdo, vence Piedra del Águila.
Disculpame, Central Puerto ya había comprado una ahora recientemente.
Sí, por eso están en negociaciones.
Están en negociaciones, que después también se suma YPF a negociaciones. Bien.
Sí, ahí tenemos que ver cómo reestructuramos un poco más adelante, si el tiempo da, a ver cómo reestructuramos nuestra matriz energética. Porque
ese es el punto.
En esto estamos diciendo que estamos generando una cantidad de megavatios bastante importante, o de gigavatios bastante importante, que es la que nos abastecen a nosotros, es la que en definitiva después el núcleo de la gente es la que va a sufrir como consecuencia de que no tenemos energía en nuestras casas. Ahora bien, durante el gobierno de Cristina se fortaleció todo el sistema de, básicamente, de generación y de transporte, pero las empresas de distribución no hicieron prácticamente nada, no han invertido un peso. Ahora, ¿qué invirtió? ¿Quién fue el que invirtió en el sistema de transporte y distribución? Nuevamente invierte el Estado. Entonces, le estamos dando concesiones a empresas privadas sobre el esfuerzo que cae sobre nosotros, sobre nuestra gente. O sea, el Estado argentino está invirtiendo muchísimo dinero para que nosotros, los habitantes, las empresas y las estructuras en general, tengamos energía, y los privados lo único que hacen es facturar.
Es decir, concesionamos a empresas privadas, que en definitiva termina pagando el Estado, por consiguiente termina pagando el pueblo. Fantástico. Por consiguiente, la pregunta es, ¿para qué la segmentación tarifaria? ¿Para que siga pagando el pueblo?
Bueno, a ver, Alejandra, frente a eso yo te podría responder lo que acabamos de ver. O sea, se le condonaron solamente a Edenor y a Edesur,
sí,
casi 220 mil millones de pesos.
Sí.
O sea, de esos 220 mil millones de pesos, solo van a pagar 80 mil, y de esos 80 mil se lo van a permitir pagar en cómoda cuota de en 96 cuotas a tasa preferencial. Bien, digo, pienso en voz alta y ayúdenme a ver si me equivoco. Si en lugar de condonarle esa deuda a tasa preferencial, se lo hubiesen dado a estructuras pymes para que puedan desarrollar programas de desarrollo.
Coincido. Coincido. Generan producción y trabajo. Generan producción y trabajo. Y no tenés los focos que tenés en el Ministerio de Trabajo en muchos casos. Y en donde podés tener planes y generación de puestos de trabajo. Se condona una deuda a empresas que tienen multinacionales, a grandes empresas. Se condona una deuda que con ese dinero se podría haber generado producción y trabajo. Es responsabilidad de este gobierno la condonación de la deuda. Es responsabilidad.
Claro, es responsabilidad directa de este gobierno. A ver, y uno estuvo de acuerdo con, uno llegó adelante y defendió, pero esto me resulta que tenemos que ser muy claros, digamos, porque uno no votó este tipo de cosas.
Por eso, Gabriel, que cuando también acontece lo que aconteció hace poquito, que es la denuncia y la deuda que va a tener Edesur, la gente se reía porque dice, sí, después se la van a condonar.
Claro, pero a ver... Pero no solamente le condonan la deuda, sino que...
Sí, se la pagan en...
Podemos ver en el estatuto de ellos, en el punto 3 y en el punto 4, que distribuyen utilidades por 36.000 millones de pesos. O sea, no es que lo digo yo, lo dicen ellos. Después que le condonan la deuda, distribuyen utilidades por 36.000 millones de pesos y le pagan y están viendo si los directores ejecutivos van a cobrar 11.200 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, me parece que estamos mirando algún canal absolutamente distinto. No quiero, no quiero ser partícipe de ese tipo de cosas. Si vos te estás diciendo que tu empresa está flaqueando y que está mal, entonces vos no podés distribuir esa cantidad enorme de dinero para poder girarla afuera, encima cuando estamos en una situación que están faltando dólares y encima que tus directivos se jacten de cobrar 11.200 millones de pesos.
Coincido.
Parece que esto hay que revisarlo urgentemente y que hay que dar marcha atrás a eso y a esta estructura que le permitió a esta gente que se le condonara las deudas de la forma que se le condonaron.
¿Vos crees que este gobierno va a tomar marcha atrás con la poca decisión política que tiene? ¿Y vos crees, Gabriel, que va a tomar marcha atrás Sergio Massa en donde Edenor son los amigos de él?
No creo, realmente no creo que lo haga, porque, a ver, vos para poder tomar ese tipo de decisiones tenés que tener coraje político para poder resolver situaciones, porque estas no son económicas, estas son decisiones políticas.
Claro.
Y en esas decisiones políticas es donde se ve la muñeca de quien dirige y quien representa al Ejecutivo para tomar ese tipo de direcciones. Y no se está viendo ese tipo de coraje para poder enfrentar este tipo de grupo.
Coincido.
Entonces, a ver, se está formando un nuevo grupo que se llama el ETAC, que significa, o sea, son nombres muy lindos, que es el Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos y Concesionados, que está formado por la Secretaría de Energía, por CAMESA, que es el mercado eléctrico mayorista, por el ENRE y por la empresa Energía, antes la que era IESA. O sea, se formó este equipo para ver qué se van a hacer con estas 22 concesiones que se están por vencer.
Disculpame, con todo respeto, Gabriel, ¿se formó semejante equipo para saber qué se va a hacer con las 22 concesiones? ¿Para qué van a perder tiempo? Directamente no tienen que estar concesionadas con lo que pasó. Punto, ya está.
A ver, primero...
No, es fantástico. Un nombre, pero qué nombre lindo. Disculpame, Gabriel, disculpame, porque hay cosas que a mí me enojan. Volveme a repetir el nombre, porque es muy interesante. A ver cómo es el nombre. Volvémelo a decir, por favor.
El nombre llama ETAC, o sea, ETAHC.
Bien.
Que se llama, básicamente, si mal no vi, es el Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados.
¿Qué lo parió?
¡Ja!
Tenemos resuelto el problema eléctrico del país. Sin lugar a dudas, tenemos resuelto.
Para decir Gregorio, pero bueno. es esto que se formó entre, ya te vuelvo a decir, entre la Secretaría de Energía, entre el mercado eléctrico mayorista, que está Mesa, entre el ERRE y la ex IASA.
En definitiva, te lo digo todo, excepto la ex IASA, todo estamos hablando de Sergio Massa. Secretaría de Energía la maneja Massa, el ERRE lo maneja Sergio Massa, acá Mesa está Sergio Massa.
Sí, señora. Es así, señorina. Tiene toda esta dirección. Entonces, a ver, de la forma que se resuelva este tipo de cuestiones con estas empresas, con estas concesiones, va a pegar también y va a ser directo cómo nos va a pegar con la represa de los Niguiles 1, 2 y 3. Entonces, los Niguiles, todo lo que entendemos energía, estamos viendo cómo van a direccionar este tipo de cosas para que las represas, vuelvo a decir que son las represas de los Niguiles 1, 2 y 3, tampoco sean afectadas por las decisiones políticas que se tomen en esta dirección, porque después obviamente las vamos a sufrir nosotros. A ver, cuando nosotros teníamos Segua, la vieja Segua, que significaba Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, sí, era una empresa que le prestaba energía o que le daba energía básicamente a lo que era la Capital Federal y el AMBA. Esa empresa de energía se dividió, como todos sabemos, fue las privatizaciones en dos, el de Norte y el de Sur, porque decía que era una empresa del Estado y la empresa del Estado era absolutamente inservible. ¿Quién participó de la compra de Sur? El Enel. ¿Qué es el Enel? La empresa del Estado italiana.
Sí, sí.
Entonces, le han vendido a nuestra población una mentira muy grande, pero muy bien construida. Ellos lo saben hacer muy bien, mienten muy bien y confunden, y después los que más o menos estamos un poquito empapados en este tema, no tenemos la capacidad de comunicar todo esto masivamente, porque te bloquean. Vos lo sabés bien. El esfuerzo que ustedes hacen para poder generar este tipo de cosas no tiene la masividad que tienen otras productoras. Entonces, desde lugarcitos muy pequeños como este, tenemos que hacer sonar la bocina muy grande para poder tener la difusión de estas cosas que son reales y que nos afectan a todos.
A ver, Edesur la compró Enel, que todos lo sabemos, por eso que está la línea que tiene que ver con los capitales italianos, que en realidad realizamos tanto quilombo cuando, al ser de capitales italianos, si tuviéramos un Estado presente, hablan de Estado y este tema se resuelve en la inmediatez, no es algo que necesita de todo lo que estamos hablando, el tiempo, un desastre estamos haciendo cuando el Estado habla con el Estado italiano y esto se resuelve en 30 segundos, pero bueno, no importa, somos así.
Mira, no sé si en 30 segundos.
No, pero te quiero decir, es una resolución más rápida.
O sea, pero está muy bien, Alejandra, está muy bien conceptualmente. El Enel ahora se quiere ir, o está diciendo que quiere dejar Edesur. Bueno, aprovechemos tenemos la posibilidad ahí para decirle, listo, se vencen las concesiones, gracias por los servicios prestados, que retomemos la capacidad nuestra de poder ser empresa, que controlemos la distribución de energía, que caiga en nuestras manos y que empecemos a darle capacidad de producción a las empresas nacionales, pero las empresas nacionales que tengan capital integrado en la Argentina, no la PYME en su conjunto, porque Coca-Cola es una PYME, PepsiCola es una PYME y Mercedes-Benz es una PYME. Entonces, yo lo que quiero cuando hablo de PYME son empresas nacionales con capital integrado aquí en la Argentina, que tengan responsabilidad de poder jugar un papel fundamental para el desarrollo nacional y que ese desarrollo quede en manos argentinas y no que la fuguemos después.
Ahora, te hago una pregunta. Dos preguntas tengo para hacerte. Empiezo con una. El titular del ENRE en su momento, Walter Martelio, que es Sergio Massa, lo que dijo ante el escrito presentado fue defraudación por desbaratamiento de derechos acordados, abandono de personas y luego presentó sucesivos documentos en el organismo que requirió a la empresa. Es decir, estamos hablando de que el ENRE habló de una defraudación, desbaratamiento de derechos acordados y abandono de personas, ¿no? Esto es una de las demandas correspondientes vinculadas con el ENRE. Ahora, ¿me podés explicar? Si el ENRE me está hablando de todos estos temas, como es abandono de persona, defraudación, desbaratamiento, ¿cómo colocas un interventor que sea solamente administrativo? ¿Cómo no colocas un interventor a la empresa completa? Porque la empresa la van a seguir vaciando.
Pero, a ver,
siguen los mismos gerentes que hacen. A ver, explíquenmelo porque no lo entiendo. Porque lo que tiene que ver con específicamente Ferraresi está en lo que es administrativo nada más, porque todos los titulares de la oposición colocaron, porque esto fue para realmente después decir, ¿y qué hizo Ferraresi? Porque los titulares de la oposición eran la intervención del ENRE intervenido, interventor Jorge Ferraresi. Ninguno se ocupó de aclarar que la intervención, y algunos oficialistas tampoco, porque no les conviene, en relación a esto, que el interventor va a ser de carácter administrativo. Es decir, no es interventor de DESUR, es interventor de en carácter administrativo. Ahora, esto es lo que digo, Gabriel. Si vos considerás que hubo defraudación, desbaratamiento, abandono de personas, ¿cómo no sacás a la cúpula? ¿Cómo no intervenís la empresa completa?
Bueno, ¿qué te puedo contestar a eso si vamos en la misma dirección, Alejandro? Entiendo perfectamente el planteo tuyo, y el planteo tuyo es absolutamente lógico. Acá tiene que haber, no puede ser que haya una punitividad tan grande para personas que hayan hecho un estrago tan grande en cuanto a lo que era la distribución, en cuanto a lo que es la distribución de la energía eléctrica en Argentina. A ver, cuando las
tarifas... Y te digo algo, porque hace 4 días, Gabriel, que se escribió el informe del ENRE. Esto es fantástico. Si ustedes lo leen, porque esto no está en muchos periódicos, no salió. Te cuento, Gabriel, el estado del ENRE, el informe del ENRE dice que tiene la justicia, muestra incumplimiento doloso de las obligaciones de la distribuidora, abandono a electrodependientes, falta de materiales y récord de cortes. Y siguen los mismos.
No, pues, a ver, pero uno conoce esto. El sistema que nosotros tenemos, lo que recibimos de energía eléctrica, el servicio que recibimos de energía eléctrica, es paupérrimo. Ahora, haciendo una analogía de, burda, porque esto no puede ser así, pero es burda la analogía que te doy, es esto es lo mismo que vos le quieras pagar a una persona que te haya hecho un trabajo y que el trabajo esté absolutamente pésimo hecho y que el tipo te siga cobrando para poder refaccionar todo lo que hizo mal.
Exacto.
No, bueno, directamente no le vas a pagar, y lo primero que le vas a decir es arreglame todo este despiole, y una vez que me arregles todo este despiole vamos a ver los daños que me causaste, y en función de los daños que me causaste vamos a ver qué es lo que te queda efectivamente por cobrar. El Estado, con la capacidad que tiene, porque dentro del Estado y dentro de la formación técnica que hay en las universidades, hay muchísima capacidad para poder poner gente a gestionar este tipo de cosas y mostrarle que lo que han hecho es realmente una estafa. Ahora, tiene que haber decisión política para poder poner gente competente dentro de estos sectores y llamar a las cosas como son. Edesur, nos olvidamos que es Edesur S.A. Es una sociedad anónima, lo mismo que es Edenor, que no es una empresa que vienen a reestructurar algunas cosas. Son empresas financieras, directamente, como dijimos al principio, son empresas que han venido a financiar a jugar a la política, a la estructura financiera con estructuras eléctricas. Hubiesen tenido una empresa financiera y hubiese sido lo mismo, porque para ellos que circulen electrones o que circulen plata es exactamente lo mismo. Entonces, Esto es lo que tenemos que cortar. Las empresas de servicio público tienen que ser esas, empresas de servicio público. Y no puede ser que tengamos a uno de los dueños de Enenor, como es Mauricio Filiberti, paseándose en yates, en auto, en aviones, y haciendo UTES con Nicolás Caputo para comprarse alguna de las centrales, estas que se están por vencer, que dijimos anteriormente. ¿De dónde salió todo ese dinero? ¿Quién fue el que puso toda esa plata para que esta gente pueda tener todas estas comodidades y además la posibilidad de comprarse, no sé, algunas de las centrales que, no sé, o Alicurá, o el Chocón, sí, o Arroyito, o Banderita?
Bueno, el Chocón están atrás todos.
Estamos, o sea, todos nosotros pusimos plata, todos nosotros hemos puesto muchísimo dinero para poder entregarle a un grupo de 4 o 5 personas que vuelvan a hacer otra vez la misma estafa, pero ahora a mayor escala. Entonces, me parece que tenemos que entender, nuestro país, cuando estaba en manos de estos grupos, en manos de, cuando la energía dependía de nosotros, de Hidronor, de Agua y Energía, teníamos calidad en el servicio. Había muchas cosas por hacer porque estábamos recién en este tipo de cosas, pero teníamos calidad en el servicio. Llevándote a otro plano, por ejemplo, se está negociando las nuevas centrales nucleares que tenemos que hacer.
Bien, antes de llevarme al otro plano, te quiero preguntar, porque lo tocamos así al pasar y también hay que trabajar en otra empresa. Como hablamos de Edesur y dijimos de los lazos que se tienen y hablamos al respecto, Edenor, ¿de quién es?
Mauricio Filiberti.
Que la integra también, porque lo que yo sé es que la integra el grupo Manzano Vila, ¿no es así? De América.
Exactamente, o sea, está muy ligado a Nicolás Caputo y Mauricio Filiberti está muy ligado a Nicolás Caputo, por ende está muy ligado a lo que es a lo que es el grupo Macri.
Es decir que el capo, digamos, de Edenor está muy ligado a lo que es Mauricio Macri, y quienes también están en Edenor son Vila, Manzano, ligados al medio de comunicación, que por eso a veces pasa lo que pasa en América y en A24, y ellos a su vez son íntimos amigos de Massa. Por consiguiente, se podría hacer un análisis muy interpretativo como licenciada en psicología, en donde hay una unión entre Massa, Vila, Manzano, amigos del poder, Vila, Manzano, Filiberti, Nicolás Caputo, Macri. Todo conduce a una unión entre ambos.
Claro, o sea, esto es una UTE encubierta.
No, porque esto se entiende desde este punto de vista. Porque uno dice, ¿hay alguna diferencia? Discúlpame, Gabriel, esto lo digo yo. ¿Hay alguna diferencia entre la política que está llevando Sergio Massa a la de Martín Guzmán? No demasiada. ¿Hay alguna diferencia a la política de Martín Guzmán con la de Mauricio Macri? No demasiada.
A ver, hay algunas cosas en cuanto a la política económica que sí que hay diferencias en esto como cual. O sea, la política que ha llevado económica a Macri y todo su gobierno fue realmente catastrófica. Y acá, volviendo a un plano desde lo político y volviendo a las próximas elecciones, acá no hay en juego dos modelos de país. Acá hay en juego un modelo de país y un modelo de colonia. Entonces, no es que nos estamos jugando a estructuras que nos estamos... Acá estamos para... Realmente creo que en las próximas elecciones nos jugamos para ver si vamos a ser un país con capacidad para poder medianamente desarrollarnos o ser colonia. De un lado están los que ya sabemos y que algunos los tenemos metidos internamente.
Y de los... Guarda. Y que algunos los tenemos metidos internamente. Eso es una acotación importante. Es importante. Ahora sí, continúa, Gabriel.
Y del otro lado estamos todos aquellos que queremos un país mucho más desarrollado, un país que no solamente evolucione desde lo económico, que evolucione desde lo social, que evolucione desde lo político, que evolucione desde lo industrial, que tenga ciencia y tecnología para poder abastecer a todo el mercado interno con capacidad exportadora, que podamos convertir nuestra materia prima en producto con valor. Yo tengo una frase muy 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 grosera pero me parece que condensa esto. Un kilo de soja o una tonelada de soja vale, no sé, $450, pero la tonelada de Mercedes-Benz vale lo mismo. Entonces, o la tonelada de Mercedes-Benz, disculpame, vale 1.500. Entonces, si nosotros vamos a seguir siendo simplemente exportadores de productos primarios sin ponerle valor agregado, no tenemos posibilidad de desarrollo.
Hoy el modelo de este país es exportador y hay un gobierno nacional, claro, y popular.
Pero es un modelo de desarrollo exportador sin agregado de valor.
Claro.
O sea, si pudiéramos agregarle valor, y que tenemos posibilidad de agregarle y mucho valor, la situación nuestra sería absolutamente distinta.
Bueno, pero si querés agregarle valor, no condones deuda.
Claro, a ver, no podemos condonarle deuda a todos. A ver, nosotros hemos tenido una empresa aquí que fue Siam, que la han hecho trizas, Alejandra. ¿Qué sería hoy de la Argentina si hubiésemos potenciado una empresa como Cian, que te fabricaba desde, ya te digo, desde una máquina de coser hasta un transformador,
sí,
de
me potencia? Acuerdo.
Y te fabricaba autos y el Torino que ganó en Nürburgring, y teníamos esa capacidad de producción. Vos imaginate si esa capacidad de producción la hubiésemos mantenido a lo largo del tiempo, sostenido políticamente como una base estructural, y hoy seríamos otro tipo de cosa, totalmente distinta. Pero las políticas neoliberales vienen apuntalando la destrucción del desarrollo nacional. Y lo tienen claro ellos que vienen a eso, que lo van a disfrazar de una manera absolutamente distinta, pero ellos vienen a destruir un modelo industrial de capitales nacionales que defiendan el mercado interno y el mercado regional. Porque no les interesa a ellos tener un país con una industria nacional pujante. Mirá lo que acaba de decir Larreta hace creo que horas. Dijo, sí, las baterías de litio las podríamos, es muy bueno producirlas, pero si la podemos comprar afuera es mucho mejor.
Una burrada, sí.
Entonces, ahí te da una idea.
Sí, te da muchas cosas te dan la pauta.
En la cabeza.
Sí, muchas cosas te dan la pauta. Bueno, pero también somos responsables de otras cuestiones. Claramente, a ver, hay un modelo que es liberal, neoliberal, que es el de Mauricio Macri, que es el de Larreta, el de Patricia Bullrich, Larreta más tibio, menos tibio, bueno, va por ese lado. Hay un modelo que hoy lamentablemente es el que está planteando un gobierno nacional y popular, que es un modelo exportador, sin valor agregado, como vos decís, que es el de Alberto Fernández, Sergio Massa. Y después hay un modelo nacional y popular. Es decir, hay claros tres modelos y uno puede elegir y tiene derecho. Hay gente que me dirá, bueno, quiero el neoliberal. Bueno, ya sabes hacia dónde vas con el neoliberal. Ahora, quiero el nacional y popular, ya sabes hacia dónde vas con el nacional y popular. El problema es cuando tenés un modelo exportador sin injerencia en el mercado interno en un gobierno nacional y popular. Esa es la gravedad. Hay tres modelos a seguir. Hoy en día estamos con este modelo, tenemos el otro, el de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y después Horacio Rodríguez Larreta, y tenemos el gobierno nacional y popular. Cada uno va a elegir lo que quiera al respecto. Lo que pasa es que hay que tenerlo claro a esto. Hay que tenerlo claro y hay que darlo a conocer. Hay que dar a conocer la verdad, porque acá se encubren muchas verdades. Acá la mentira se viste de verdad. Entonces nosotros para lo que estamos es para descubrirlas. Y por eso que hoy en día estamos viendo muchos negocios. ¿Por qué? Porque el modelo exportador le sigue el neoliberal. Entonces, entre el exportador y el neoliberal va a haber negocios en común. Va a haber negocios en común. Ahora, es mucho más difícil entre un nacional y popular y un neoliberal. Mucho más difícil. Creo que poco el cuadro de situación de lo cual estamos hablando.
Porque ahí, en ese cuadro que vos bien planteás, Alejandra, chocan intereses contrapuestos muy profundos y de una matriz productiva absolutamente distintiva. Distintiva me refiero por lo distinto, no por lo de calidad. A ver, por ejemplo, la Argentina necesita hacer una central nuclear nueva, pero no la necesita comprar. La necesita desarrollar. Necesita que la capacidad de producción para poder hacer esa nueva central esté desarrollada por los técnicos, los ingenieros, los científicos.
Sí, pero si van a negociar desde Núcleo Ingeniería, a ver, van a negociar el querido José Luis Antunes, va a negociar y ya está negociando con China y ya están los arreglos con China y le bajan la línea de que no hay que negociar con China porque tengo un acuerdo con Estados Unidos o porque estoy en la embajada de Estados Unidos o porque lo que quieran de Estados Unidos, entonces es muy difícil, es muy difícil.
No, claro, está bien, pero ese tipo de cosas que son difíciles, hay que darlas a conocer.
Claro.
Y hay que empezar a construir y empezar a ganar esta batalla cultural en la cual nosotros jugamos un papel fundamental, porque conocemos el tema. No es lo mismo comprar, por así decir, una central que hacer una central.
Obviamente.
La necesitamos, sí, la necesitamos. Ahora, yo no quiero que esa necesidad sea cubierta por alguien que me la venda.
Claro.
Sin que yo tenga ninguna capacidad de maniobra sobre eso. Yo quiero aprender sobre eso, quiero poder tener injerencia, quiero poder desarrollarla, quiero poder conocer el tema este para poder hacia adelante poder desarrollar muchas más tecnologías en beneficio de nuestro país.
Clarísimo.
A ver, ¿qué es lo que está pasando cuando se quiere activar la planta de agua pesada de Arroyito? Es una muy buena idea esto. ¿Por qué? Porque en el gobierno anterior, Mauricio Macri le sacó todo el financiamiento y nuestras centrales nucleares funcionan con agua pesada. Entonces, si nosotros no tenemos capacidad de producir la agua pesada, la tenemos que comprar afuera. Y como afuera nos van a imponer los precios que digan ellos y no lo que nosotros digamos, o lo que nosotros
sí, podamos
llegar a... Entonces, nos van a volver a condicionar sobre la estructura y funcionamiento de las centrales nucleares.
Clarísimo.
Y con esto, redondear un poco cuando te dicen que el costo de la energía, cuando se sientan a hablar en una mesa y te dicen que el costo de la energía es barato, nadie lo sabe realmente.
No.
Nosotros tenemos valores que difieren astronómicamente de lo que dicen ellos.
Exacto.
Y ellos ponen en la mesa valores que no muestran de dónde los sacan. En cambio, nosotros ponemos en la mesa y estructuramos el costo desde lugares que nosotros sí creemos que son esos los valores y no lo que dicen ellos.
Bueno, pero ellos están para su negocio, entonces van a colocar el número de su negocio, porque eso es timba financiera.
Ahora,
y ahí sí.
No nos crea a nosotros, No negocia con nosotros, dice, a ver, mostrame esto, y sanciona a las empresas, porque también dentro del contrato dice que si vos mentís sobre el costo de lo que tenés estructurado en tu desarrollo, también sos pasible de sanciones.
Pero ¿cómo va a hablar con ustedes si estás hablando de que Massa tiene conexiones con Vila Manzano con Filiberti, Filiberti tiene con Caputo y Caputo con Macri? Ya está, ¿cómo van a hablar con ustedes?
No, está claro. A mí me queda claro cómo queda la red.
Se lo dejamos claro a los oyentes.
Pero que los oyentes entiendan que no todo está en esta situación, que nosotros entendemos claramente dónde estamos parados y que hay un conjunto de profesionales, ingenieros, científicos y técnicos que está comprometido con el desarrollo de una nación que es absolutamente distinta a la que nos están entregando.
Clarísimo.
o la que quieren desarrollar.
Clarísimo.
Y que vamos a poner desde nuestro lugar todos los esfuerzos que sean necesarios para oponernos a este tipo de entrega.
Bien.
Yo no quiero, y desde mi pequeñísimo lugar, yo no quiero que nuestras centrales que con tanto esfuerzo construyó el pueblo argentino,
sí.
Y cuando digo el pueblo argentino es desde el que va, desde el primer obrero, que bienvenido sea, hasta el más encumbrado de las personas, todos pusimos dinero para poder desarrollar esa a través de montones de acciones, de pagar los impuestos.
Clarísimo.
De nuestro salario.
Gabriel, ¿podés creer que se nos fue el programa, que hablamos una hora y podemos hablar otra hora más? Quiero el episodio 2, 3, 4 y 10 con vos, Gabriel. Cuídate mucho, maestro.
No creí que se... No creí que se había ido una ola.
Nah, es una cosa fantástica. Es que sos un genio. Genio, gracias por haber permitido frotar esta lámpara y haber aparecido en Cultura Energética. Cuídate mucho, Gabriel.
Un beso enorme a vos y a todo tu equipo, y más que agradecido. Y nada, al servicio de ustedes para poder colaborar con lo que uno poco sabe.
Abrazo inmenso, genio, cuídate mucho. Y estuvimos con él, es físico, ingeniero electrónico, empresario PYME, fabricante de tableros eléctricos, integra la CEN, Central de Entidades Empresariales Nacionales, y es presidente de la Unión Industrial de Moreno. Estuvimos con el gran Gabriel Muñiz. Fantástico programa de Cultura Energética. Nos encontramos el viernes de 14 a 15 en Cultura Energética, y si nos escuchan los miércoles también vamos a estar miércoles y viernes de 14 a 15 haciendo Cultura Energética. Chao, gracias, los amo.